En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo.
Pues sí, ya la cuenta atrás se pasó y hemos comenzado este 2026, un año que seguramente nos traerá muchas cosas que tenemos que estar atentos para no estar despistados, ¿no? Como dice esta canción de Mecano, cura despistado. Bueno, pues el que les habla no está despistado y sí que queremos, como digo, acercar las noticias que vayan surgiendo, esos acontecimientos en los que también Dios vaya poniendo su sello, su huella. El paso de la Navidad inminente, ya la semana que viene, el martes, es Epifanía, y con eso pues también vamos a tener ya ese final de las fiestas navideñas, aunque sea el domingo, pero bueno, cuesta de enero, pero también queremos tener un recuerdo, el balance que decía esta canción, ¿no? Hacer balance de lo bueno y malo. Bueno, pues que lo bueno siempre sea lo que más pese, y en este año que comenzamos, nada de lo que se ha quedado atrás en la misericordia de Dios, también no cometer los mismos errores, al menos, que hemos cometido en el pasado año. Para eso sirve también a veces los años, ¿no? Vamos a pedírselo así a Dios, como dice también esta canción de Mecano. Sucedió hace 2020, ya 26 años, porque bueno, aunque estamos estrenando este nuevo año, pero lo cierto es que con mucha emoción, que también queremos que este día, este espejo de la Iglesia, esté también así, dedicado a la Navidad. Acabamos de casi concluir la octava, ¿no? Y bueno, pues también todavía todo resuena a la Navidad, aunque hace poco ha sido el comienzo del año y todas estas cosas, pero también hace poco se conocía el fallo de un concurso que había de belenes, porque es lo propio también de este tiempo, un concurso de belenes que hacían desde la Asociación Libre para elegir la educación de nuestros hijos. Y por eso queremos también saludar al presidente de esta asociación, don Jorge Calandra Reula. Muy buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, don Antonio. Muchas gracias por recibirme.
Bueno, los concursos de belenes son típicos de estas fechas. Yo me acuerdo cuando era pequeño que también en mi parroquia se hacía concurso de belenes. O sea, que es algo propio, pero a veces parece como que, no sé, sea algo como excepcional o extraordinario, ¿no?, el hacer algo así, ¿no?
Cierto, yo también me acuerdo de eso desde siempre en casa de mis padres, y ahora ya casado, pues siempre por Navidades el tradicional Belén. Y bueno, también recuerdo que en el colegio entre todos organizábamos ahí un Belén bastante grande, grande y la verdad es que muy bien.
Bueno, Jorge, antes de pasar a ver cosas más, ¿no?, de la asociación, que también ya basta que te tenemos en el espejo, sí, de la iglesia, pues queremos aprovechar que nos cuentes, ¿no? Pero antes de esto, ¿cuánta gente se ha presentado? ¿Cómo han sido también los ganados? Aunque es verdad que esto no es como la televisión, pero bueno, pero algún detalle que os haya llamado la atención y que haya hecho que os decantéis por el ganador.
Estamos en lo que es la octava edición ya del concurso nacional de belenes escolares. Este año, pues la participación ha sido de 163 belenes y 21 villancicos, porque hace 3 años iniciamos también, pues es un concurso también de villancicos, que además está también, bueno, pues hay 2 categorías, para el próximo año 3, serán 3. Y bueno, la verdad es que desde que empezamos esto, pues eso, hace 8 años, pues se han venido presentando en torno a 200 centros escolares, además, pues muy variados, ¿eh? O sea, institutos, colegios, tanto estatales como no estatales, o sea que es, la participación es variada en primaria, pues de todos los ciclos, también de infantil. Y bueno, pues nosotros lo que valoramos en el Belén es un poco, pues, la originalidad, que mantenga también lo que es la idea cristiana de lo que es un Belén, ¿no? Lo que es mantener también la tradición, con una serie así de parámetros de un jurado bastante amplio. Pues este año el ganador ha sido el CPI Los Peques en Albacete.
Ah, bueno.
Así que sí, sí, este ha sido el primer premio, pero vamos, que tenemos también un segundo premio para el Colegio San Estanislao de Cosca en Málaga, porque bueno, esto ya, pues es nacional, la verdad, claro, es que aunque claro, estamos aquí, aunque la asociación surgió en Cantabria, pues desde un inicio la asociación fue nacional. Y el tercer premio, también por hacer ahí mención, pues era el FEIP Épora en Córdoba.
Madre, o sea que en el sur como... nos llevan la delantera menuda. O sea, vamos a ver qué hacemos aquí.
Sí, sí. Bueno, el año pasado ganó un colegio en Torrelavega, o sea, ajá, que la verdad es que ha habido premios año tras año, han estado muy repartidos así en toda España.
Claro, también, Jorge, sí, es sí, que con tanto número de belenes, yo recuerdo cuando iba ayudando también a sacerdote a ver los belenes, que al final no sé si eran 20 belenes o no sé cuántos eran, pero ya no sí, sabías cuál era mejor, que pasaba un poco como con lo de las gafas, ¿no? Que te dice, sí, la última vez te dice, ¿mejor o peor? Y dices tú, no sé de qué mejor o peor, del primero, del segundo, del tercero, ¿no? Entonces, a veces también tantos belenes es complicado, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, vamos, te entiendo perfectamente, porque yo también llevo gafas y empiezas a ver belenes, pues hasta casi 200, y entonces ves uno que te gusta mucho, dices, ah, este es muy original, pero luego 3 o 4 belenes después hay otro que igual todavía es más original, o es más grande, o es más... Entonces, bueno, pues es complicado. Es
claro,
complicado
y luego porque... que todo esto también, pues es a través de alguna foto, vídeos que mandan, porque tampoco os podéis desplazar a todo ya, porque tendríais que dedicar un mes entero.
Sí, nosotros pedimos fotografías y vídeo, y lo mandamos también al jurado, que también está disperso por toda España, y nos basamos, pues esto, en las fotos y en los vídeos, que nunca sería tan bueno como personarse en el centro escolar, pero bueno, es lo que has dicho, de que no podemos personarnos, vamos, en toda España en 200 sitios.
Claro, claro, habría que hacer ahí un recorrido que sería casi sí, como el de los Reyes Magos, ¿no? Que todavía están pues sí, de camino, sí, sí, de camino a Belén, ¿no? Y de camino a nuestras casas. Y bueno, o sea, que casi un trabajo semejante, ¿no? Jorge, desde la asociación entiendo yo que esta es una de las apuestas o de los hitos del año, y bueno, para concluir un año, y entiendo que en este año también, oye, vamos a aprovechar también, pues, que nos comentes cosas, ¿no? Que tenéis igual a lo mejor en los proyectos, que pueden ser, pues, también la gente ahora que lo escucha, ¿no? Pero también el tiempo de la Navidad es un tiempo para recordar las tradiciones, y también estas tradiciones tienen que estar en los colegios, ¿no? Porque los padres sí, sois los que tenéis también esa obligación y también ese deber, ¿no? De custodiar también la educación de vuestros hijos, y por eso esta asociación, ¿no?, tiene ese fin, ¿no? Libres para elegir la educación de nuestros hijos. ¿Qué exacto, cosas tenéis ahí en mente o proyectadas?
Bueno, la vocación justamente de la asociación, que nació en el año 2009, era justamente, pues, defender la libertad que tienen los padres para educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Lo que sí también está compuesto por personal muy variopinto. Hay padres, hay profesores, hay alumnos, hay personas que no están vinculadas para nada con el mundo educativo. O sea, está abierta a todo el mundo, pues, que quiera defender, pues, la libertad en el ámbito educativo. Nosotros tuvimos ahí buenas intervenciones cuando salió la famosa educación para la ciudadanía, pues ayudando a padres, asesorando a padres a ver cómo podían hacer, pues, para que sus hijos no fueran adoctrinados en las escuelas. Y también hemos hecho muchas colaboraciones, hemos ayudado a muchos padres también a hacer escritos en relación también a las famosas clases de educación afectivo sexual, que bueno, casi siempre tienen una componente ideológica importante, ¿no? Y que depende de quién la dé. Pero en los últimos años sí que nos hemos ido centrando, pues, ya, pues, en este tipo de actividades como la del concurso de belenes, que no quería olvidarme, que la venimos también realizando en colaboración con la asociación EAR de Madrid, que es de eventos y actividades para la asignatura de religión, que está presidida por Pablo Coronado, que también eso lo venimos haciendo con ellos, y no quería dejarle ahí en el tintero. Entonces, la previsión es casi seguir mejorando en temas parecidos a este del concurso de belenes, que iremos, pues eso, ampliando un poco pues las distintas modalidades.
Jorge, ahora se habla mucho también de las raíces, también los niños al final también cuando crecen requieren que esos primeros años es como en los semilleros, ¿no? Antiguamente, todo seguramente que hemos visto en el campo, el semillero en un lugar resguardado, en un lugar que le daba el sol pero tampoco abrasaba y como con una cerquita, más mimo, ¿no? Y ahí crecían las semillas y tal y ya cuando estaba la planta ya pues ya se ponía en el terreno como todas las otras, ¿no? Entonces es verdad que a los niños también pues hay que tener esa cautela, ¿no? Y intentar también que crezcan lo más niños posible, me explico, ¿no? Porque a veces hay muchos accesos, ¿no? Ahora mismo todos los niños tienen acceso a teléfonos, a veces también incluso a temas políticos que se hablan en la casa, ¿no? Y que la gente no sabe, los niños lo captan todo. También los niños tienen que estar en este tiempo también que estamos a la espera de que lleguen los Reyes Magos a jugar, ¿no? Y a tener una infancia pues sana, ¿no? Como la hemos tenido yo creo que la mayoría, ¿no?
Pues sí, cierto. A ver, los niños son esponjas y en los primeros años de su vida pues hay que cuidar muchísimo pues la educación que les damos como padres. Tenemos que cuidar mucho esa doctrina que les damos porque realmente dar doctrina no es intrínsecamente malo. Es malo si se da doctrina en un entorno en el que no es objetivo, ¿no? Como puede ser la escuela, ¿no? Entonces los niños sí que son una esponja. Hay que mimarles muchísimo, cuidarles mucho, hacer que tengan una infancia, pues eso, donde puedan jugar, ¿no? Pues jugar al escondite, jugar a pescar, que son cosas pues que se están perdiendo porque tienen ya, pues eso, acceso a todo con el tema de los móviles, que yo creo que ahí hay un descontrol total a un niño de 10 años, de 9 años, porque cada vez tienen el móvil con edades más tempranas y tienen acceso, digamos, a todo. Es una apertura total a todos los ámbitos del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hay que cuidarlo.
Sí, que puede ser mucho que hable con ChatGPT para algo bueno y que aprenda mucho. Digo, porque hay niños que se ponen ahí a hablar con ChatGPT y aprenden, bueno, como si fuese el profesor ChatGPT, que también hay que ver también qué contenidos lleva ChatGPT, porque a veces no está todo todavía tan perfeccionado y a veces dicen cosas que no son del todo verdad o que, bueno, pues ya sabes, estas cosas que a veces temas de la técnica que tendrán que solucionar.
Están un poco direccionados.
Pero sí que es verdad que a veces también, junto a eso bueno, pues como dices, puede haber también cosas que están al acceso de un clic y que no ayudan a embellecer el alma, sino a envilecerlo. Es el riesgo, ¿no?
Es cierto, totalmente. Los niños, digamos, que como que dejan de ser niños antes, dejan la inocencia bastante antes, que ahora mismo, en lo que es la vorágine de cómo llevamos nuestras vidas, pues es para los padres también como muy difícil de controlar, porque es un mundo muy abierto, muy fácilmente accesible.
Entiendo que también desde, bueno, las escuelas, basta que estamos aquí hablando de Libres para Elegir la Educación de Nuestros Hijos, esta asociación, es verdad que decías, no tiene todo que ver solamente con los centros educativos. Bueno, en Cantabria este curso del teléfono móvil se quita de las aulas, ¿no? Me parece que fue una medida que se implementó para evitar que estén todo el rato mirando el teléfono, que no presten atención al profesor. Es como si fuese hiperactividades inducidas, ¿no? Porque al final todos los estímulos, ¿no? De las notificaciones, de no sé qué tal, si estás estudiando o si estás atendiendo en clase, al final no llevas el hilo de la clase, ¿no? Y los niños al final acogen los contenidos peor, no saben ni por de dónde venía aquella idea, dónde viene la otra, ¿no?
Sí, sí. Mira, yo soy profesor y me doy cuenta pues de ese tipo de detalles, ¿no? La verdad es que esta prohibición de los móviles en los centros educativos a mí me parece maravillosa, ¿eh? Porque yo he vivido, bueno, desde hace 3 años, el instituto en el que trabajo, digamos que es un espacio libre de móviles. El alumnado cuando entra, cuando pasa por la verja a las 8:30 ya no puede utilizar el móvil y hasta las 2:30 que sale por la verja pues está, digamos, desintoxicándose, ¿no? No lo pueden utilizar ni en el recreo. Entonces yo he vivido la época en el que esta prohibición no existía y te dabas cuenta en clase que varios alumnos estaban pendientes de que tocara el timbre porque tenían que ver si tenían mensajes en el teléfono, actualizar, etcétera. Y en los recreos pues lo mismo, ¿no? Todos ahí con el móvil como enganchados. Entonces, esto que has dicho de esa hiperactividad, de que tienen un móvil y ya toda su actividad se centra en ver lo que reciben, en actualizar sus estados, etcétera, pues ahora mismo yo he visto en los 2 o 3 últimos años que, bueno, que ha cambiado. Los chavales están como más tranquilos y en el recreo pues les ves un poco, pues eso, hablar, jugar, corretear por aquí, ¿no? Y eso, pues yo creo que es muy bueno.
Sí, porque se daba la paradoja, ¿no? Antiguamente salía niños que estaban con el teléfono hablando entre ellos, pero en silencio, ¿no? O sea, una habitación en silencio y ellos plin, 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 y recibiendo mensajes del que tenían al lado, ¿no? Que debe ser que una de dos o no se atrevía a decirlo en alto, o no sé, que también eso hace a las personas como más introvertidas, ¿no? Quizás, porque, o sea, en el contacto físico, ¿qué cosas están pasando, ¿no?
Sí, son ahí paradojas, las nuevas paradojas sociales. Les hacen más introvertidos, pero un aspecto importante es que también yo creo que que les quita personalidad, porque yo también veo que los chiquillos empiezan a imitar todo lo que ven en redes, pero vamos, desde tonterías hasta cosas importantes, ¿no? Alguien que sale haciendo en un vídeo una gracia, pues todos a imitar esa misma gracia, esas mismas posiciones, esas mismas todas, ¿no? Entonces yo a veces se lo he comentado a mis alumnos, que el móvil también les quita personalidad, les quita capacidad de pensar, porque les hace más bien pasivos, poco originales, y bueno, este es un detalle de la forja de la personalidad, pues yo creo que también es importante en estas edades, y eso es algo que también, digamos, está estropeando la telefonía móvil con sus redes sociales.
¿Sí? Jorge, volviendo un poco al tema de los bailes, que es la raíz de nuestra cultura, al menos, ¿no? También de nuestra fe, ¿no? Pero culturalmente en España, o eres católico, o dicen ahora, no, al Andalus. Bueno, al Andalus fue un tiempo cortito, ¿no? De todo lo que ha sido nuestra historia, ¿no? Es verdad que ahora las ciudades son más multiculturales, a veces también nosotros fantaseamos intentando como ser súper tolerantes de todo y proponemos ahí pues distintos tipos de ver la vida, de no sé qué tal, que sí que es verdad que cada uno tendrá el suyo, ¿no? Pero a veces parece que es como un falso irenismo, ¿no? O sea, no, por no hacer, por no decir, por no poner, por no tal, y entonces se empieza a rinconar también del espectro, pues, no vamos a decir solamente social, externo, sino a veces también de los propios hogares, ¿no? Porque hablábamos del tema de los concursos de belenes, y a veces se hacen pocos concursos de belenes en las parroquias, porque ¿en qué casa se pone en Belén?
Ya, pues es una pena que cada vez menos, porque digamos que la multiculturalidad que estamos viviendo así a nivel de España, ¿no? Esta mezcla de culturas, digamos que también se está produciendo en el núcleo íntimo familiar, donde a lo mejor el novio o la novia del chico o de la chica, pues también procede de otras culturas, y entonces eso hace que ya incluso en los hogares esta diversificación de culturas está haciendo que en algunas familias pues haya una cierta reacción contra el tema este de poner un Belén. Pero lo que sí que es cierto es que vamos, que España tiene unas raíces cristianas clarísimas, allá por donde vaya se va a alzar un campanario, etcétera, etcétera. En todas las ciudades pues va a haber procesiones de Semana Santa y demás, ¿no? Entonces yo creo que son tradiciones, es cultura nuestra que no la podemos perder, por esa falsa idea de que pensamos que vamos a ofender al otro, ¿no? Cuando realmente esa diversidad de culturas no puede implicar que la nuestra desaparezca. Entonces, bueno, se produce también ahí otra especie de paradoja que ya no sabría ni cómo llamarla. Claro. Pero sí que es cierto que cada vez hay como menos ánimo de poner un Belén, pero sí que es cierto que en el concurso este que llevamos desde siempre, y es algo que me alegra, participan también centros públicos. Sí que es cierto que cuando hemos lanzado la convocatoria, algunos centros públicos nos han dicho que si son centros agnósticos, ateos, aconfesionales y todas estas cosas, y que por ello no participan, pues sí nos alegra ver que otros creemos que sí entienden las cosas como deben entenderse y sí que participan, aunque sean centros públicos, pero vamos, pero unos cuantos centros públicos. Así que todavía mantenemos ahí esa tradición en muchos ambientes y espero que siga manteniéndose e incluso aumentando.
Bueno, Jorge, ya tenemos esto ya fijo, claro, ya nos has contado lo que hace también la asociación. Entiendo que también las campañas de belenes también podrían en Semana Santa, ¿no? A veces tenemos también no los belenes, sino las jerusalenes, ¿no? Que a veces es verdad que no se ponen en muchos sitios, ¿no? Pero también son como los dos estadios, los dos momentos importantes de la vida de Cristo. Todos son importantes, ¿no? Pero el nacimiento es importantísimo y el otro importantísimo es la pasión, ¿no? Y a veces hay también belenistas, ¿no? Que ponen pues una especie como de escenas también de pasión y demás. Y hablabas antes precisamente, Jorge, del tema de la Semana Santa, ¿no? En España en todos los sitios se alza un campanario, hay procesiones de Semana Santa. No sé también si sería interesante, aunque a veces está mal de fechas porque siempre hay exámenes en esos momentos y a veces también requerir a los niños a veces que monten algo, que hagan algo, que tal, pues parece como que es más difícil, ¿no? Pero también sería importante, interesante, ¿no?
Pues sí que conocemos que hay colegios que también en Semana Santa hacen ahí su escenificación, un Monte Calvario, etcétera, etcétera, y que nos han dicho que si teníamos pensado hacer también un concurso en Semana Santa así, al mismo estilo del concurso de Navidad, y es algo que estamos ahí justamente valorando, así que no resulte extraño si lanzamos también un concurso de escenarios de la pasión o algo así, o sea, estamos justamente en ello porque son los propios centros, algunos los que nos lo han propuesto porque lo hacen.
Pues mira, así yo sin saberlo, Jorge, ya ves qué pienso, digo yo, pues igual a lo mejor hay, sobre todo viendo que han ganado tres del sur, a ver qué hacemos aquí en Cantabria para que el año que viene nos toque al menos el tercer premio, no el de consolación, pero el tercer premio, el segundo o el primero, ¿eh?
Ahí sí, bueno, en el tema de la Semana Santa sí que el sur lleva una delantera importante.
Eso sí, para que ganen, bueno, que ganen en el de la Semana Santa, pero que el de Navidad ganemos aquí que hace más frío, ¿no? Nos podemos hacer un poco más idea de Belén con el frío y la nieve y todo eso, ¿no?
Sí, cierto, cierto.
Bueno, Jorge, muy agradecidos de que en este día hayas querido participar, también representando pues a esta asociación Libre para Elegir la Educación de Nuestros Hijos, también trasladándonos pues todas estas actividades que realizáis, el apoyo también que prestáis pues también a los padres que quieran acudir a vosotros, entiendo, y no sé si ya escribiste la carta a los Reyes Magos y ya la recogió el cartero y todo esto y demás, ¿no?
Sí, eso ya está todo hecho.
Ya está todo hecho ya. A ver si entonces los Reyes Magos se portan bien con nosotros y tenemos una buena epifanía. Pues Pues muchas gracias.
Siempre se portan Jorge. Bien. Nada, a ti.
Gracias.
Y Jesús ha nacido hoy en Belén. Quiero ir contigo, con María y José, y yo lo sé.
Disculpen, será... Un momento.
¡Soy el rey Arturo!
¡Bajad de ahí!
¡El único y verdadero rey!
¡Tú no eres el rey Arturo!
Charles, vas a contarle una historia maravillosa sobre el perdón.
¿Podemos hacer esto sin la gata? Nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Espera, para. Si no va de algún rey, no me interesa en absoluto.
Esta historia trata sobre el rey de reyes.
¡Wow!
Hay ángeles, reyes malvados y milagros.
¡Mira cuántos peces!
Ah, ya te interesa la historia. ¿Quieres que le echemos una mano a Jesús? Esto no basta para alimentar a toda esa gente.
Espero que os sirva.
¡Mira! ¡Ahí hay algo!
No tengas miedo.
Para algunos fue un milagro, pero para otros fue una amenaza.
Creo que deberíamos poner al pueblo en su contra.
¡Apresadlo!
¿No podemos ayudarlo?
Sí, aunque no como tú esperas.
Gracias, papi.
Es la hora. Es lo que mi padre desea. Lo aceptaré y vosotros también deberíais.
Un auténtico rey sirve a sus súbditos.
Si tenéis fe, seréis más fuertes que antes.
Es una historia maravillosa.
El Rey de Reyes, una historia de Navidad contada por Charles Dickens, solo en cines.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El mar del cielo.
En el espejo de COPE.
Hola amigos. Comenzamos un año y ya hemos consumido todo un cuarto de siglo. Posiblemente en el día de hoy te pares a pensar qué te traerá, con unas ganas de querer introducir algunas prácticas, de modificar alguna costumbre, deseo de querer crecer como persona. Pero además, eres hijo, eres hija de Dios. ¿No te has dado cuenta que eres la preferida, el preferido del Padre? Este nuevo año, como los anteriores, no va a estar vacío de presiones, de seducciones del maligno, pues es el tiempo de la toma de decisiones definitiva. No se puede ya flaquear más ni tampoco dudar. El tiempo es ahora, ha llegado tu momento. Y si te parece que aún no, echa un poco la vista hacia atrás y podrás descubrir qué hiciste en los últimos 12 meses. ¿Qué hice? Siempre todo para dar gloria del Señor. Hasta los cabellos tengo contados. ¿Cómo no va a conocer el Señor cómo estoy, qué necesito? Y para esto, oración y liderazgo. Ora y lidera a tu alrededor. El mejor liderazgo se forma en el buen ejemplo. Seguro que tienes muchos planes para este 2026. Ora en labora. Y no te preocupes de nada, solo ocúpate. Y si donde no entiendes o no puedes llegar, que se ocupe él de todo. ¡Ánimo, amigos! ¡Feliz Año Nuevo y hasta la próxima!
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Saben que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.